Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Me gustaría, si está bien con ustedes, que fuésemos a la segunda carta de Corintios y que viéramos en el capítulo 4, en el versículo 7, el contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo era la vida en el primer siglo cuando inició la iglesia de Cristo? ¿Cuál fue el impacto que tuvo la iglesia dentro del imperio romano? Porque era quien estaba gobernando sobre la tierra prometida. ¿Y cuál fue el imperio que tuvo sobre las comunidades grecorromanas? ¿Cómo vivían? ¿Quién estaba en cargo? ¿Por qué el apóstol Pablo hace referencia a este tipo de persecución? A este tipo de persecución. El Coliseo Romano es el símbolo más grande en todo el mundo, no solamente de las arenas importantes. Ayer, por ejemplo, en Chicago estuvimos en el Soldier Field afuera y es un estadio gigante. Ese modelo lo toman literalmente del Coliseo. Vemos, por ejemplo, el Wrigley Field, que estuvimos también afuera. Ese modelo lo toman literalmente del Coliseo. El Coliseo es por excelencia el anfiteatro más hermoso y base de todos los estadios que se pueden ver el día de hoy. La copia la sacaron de ahí. De ahí viene todo. Pero este lugar donde el imperio tenía una costumbre de mostrar una cortina de humo hacia lo que sería el imperio romano, de darle una imagen o de entretener a la población, tenía el propósito de mostrar algo, entretener a la población con el propósito de hacer cosas que estaban llevando a cabo atrás de las cámaras. Es más, ellos decían, la gran expresión que tienen es pan y circo, ¿no? Porque circo es lo que se hacía en el Coliseo. Decían, démosle pan y circo al pueblo y el pueblo se va a entretener y podemos hacer lo que sea con el imperio. Podemos saquearlo, podemos destruir, podemos perseguir, podemos matar, podemos hacer lo que queramos con el imperio. Entonces, esta expresión pan y circo, ¿verdad? Esto es, entretenemos a la audiencia con los ojos y les damos de comer pan y no van a decir nada. Es lo que hace un padre de familia cuando tiene un bebé. Cuando tiene un bebé, una manera de callarlo es, pues le da algo y el bebé empieza a comerlo y se entretiene mientras él puede hacer lo que tiene que hacer, la expresión de pan y circo. Pero el Coliseo es por índice lo que podríamos llamar el punto cero de lo que sería la persecución de la iglesia primitiva. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque si queremos entender las cartas paulinas, el apóstol Pablo está hablando en el contexto de esta persecución que llevaron los cristianos del primer siglo, ¿no? Y la base está totalmente en ello, o sea, cómo se veía el Coliseo en aquellos tiempos y cómo se ve hoy. Si leemos, por ejemplo, ahí en cuanto a la iglesia primitiva, en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo habla, da una ventana, una apertura de lo que vivía la iglesia primitiva. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿A qué refería el apóstol cuando decía atribulados? ¿Cuál era la tribulación que llevarían ellos? Bueno, son tribulaciones distintas las que tenemos nosotros a las que tenían ellos. Y dice ahí, por ejemplo, en apuros, mas no desesperados. ¿Cuál sería el apuro que tendrían ellos? Y ahí está la parte, perseguidos. O sea, esta parte de persecución de la iglesia primitiva, ¿verdad? Es una parte que tal vez no la podemos entender nosotros porque no vivimos en aquel tiempo. Y podemos dar un poquito de luz, un poquito de imagen, comprenderlo, pero es muy difícil comprender esta idea de persecución cuando vivimos en un país, ¿verdad?, del primer mundo, cuando este país de alguna u otra manera pues tiene una gran seguridad. Entonces es difícil comprenderlo. Podríamos ver un poquito por encima, tratarlo de entender y si es posible hacerlo, pero es muy, muy difícil hacerlo. ¿Por qué los hermanos en el primer siglo estaban siendo perseguidos? ¿Cuál era el fin de esto? O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Qué ganaba el imperio con perseguirlos a ellos? Bueno, si alguien estudia, ¿verdad?, ciencias sociales y ciencias políticas, Una de las cosas que siempre hace alguien que está en poder es que para hacer lo que quiere, el populismo, tiene que echar la culpa a alguien y se enfoca tanto en echar la culpa a esa persona o a esos seres para que de esa manera pueda hacer lo que quiera hacer con los demás. Entonces, si podríamos compararlo para que se entendiese este tipo de persecución, podríamos ver, por ejemplo, ahorita en este país, esta idea de que los inmigrantes son los malos, los inmigrantes nos roban, los inmigrantes son terroristas, los inmigrantes matan, o sea, generalizan todo. Y de esta manera, la culpa del estado del país es el inmigrante. Eso lo hizo, por ejemplo, Chávez en su tiempo también, ¿no? Chávez culpó a una parte de la sociedad, culpó, por ejemplo, a los yanquis, le llamaba a Estados Unidos. La razón por la cual estamos así es por Estados Unidos, por el embargo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el pueblo? El pueblo, en vez de dirigir sus sentimientos ante el gobierno, lo que hace el gobierno es que le echa la culpa a alguien más y entonces el pueblo se molesta con ese alguien más, ¿verdad? De tal manera que el que tiene la culpa realmente se deslinda de todo y puede hacer lo que quiere. Esa es una idea de una cortina de humo, ¿no? O sea, se hace algo para que se pueda hacer otra cosa. El imperio hacía precisamente lo mismo. El imperio lo que hacía era decía, démosle pan, démosle circo. Y entonces, ¿a quién podemos culpar? ¿A quién podemos culpar de esto que está sucediendo? Si seguimos leyendo ahí, por ejemplo, dice ahí, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, este concepto es, ¿cómo puedo yo buscar una vida plena en Cristo? Y cuando ves las palabras de Jesús, una de las cosas que hace Jesús es que Jesús dice, niégate a ti mismo, y si te niegas a ti mismo, vas a tener una vida en plena en Jesús. O en una forma contraria dice, si de alguna u otra manera pierdes la vida, la vas a ganar. Y dices, ¿cómo es posible que si yo pierdo la vida, la voy a ganar? Son contextos de pensamiento. Entonces lo que dice Jesús es, niégate a ti mismo. Y la parte de negar indica que repudia tu vida, aborrece tu vida, rehúsa tu vida, remueve tu vida, saquea tu vida. Lucas 12, versículo 8 al 9. Entonces la iglesia primitiva tenía el mandato, la enseñanza de su maestro, es decir, la manera en que vamos a vencer o que vamos a tener una vida plena en Jesús es negándonos a nosotros mismos. So, para vencer te tienes que negar, para ganar te tienes que negar, para ganar tienes que perder. Es la paradoja de Jesús cuando dice, por ejemplo, para tener vida tenemos que morir. Entonces, no puede haber vida si la semilla no muere y es enterrada, entonces luego viene la vida. Entonces, este contexto de negarse es eso, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 9. Pero, ¿cómo podemos tener una vida plena? ¿Qué significa tener una vida plena? Plena es tener más que suficiente. O sea, si tú te pones a pensar en la iglesia primitiva, ¿por qué querrían algunos esclavos, algunos libertos, algunos patricios, ciudadanos romanos que tenían todos los derechos, ¿por qué querrían ellos ser perseguidos? ¿Por qué cambiarían su estatus de comodidad a ser perseguidos? Entonces, cuando se hacen estudios de esto, ¿verdad? Especialmente gente que son abogados, empiezan a estudiar y dicen, es ilógico que alguien quiera cambiar su vida por la persecución. Viene la respuesta, a menos que la convicción sea tanta que esa convicción los lleve a negar su tipo de vida que tienen. O sea, el cristianismo lo que tenía, hermanos, es que el cristianismo primero, cuando inició, se esparció por toda la parte de las comunidades judías. Pero cuando el Imperio Romano supo de esto, pensaron que el cristianismo era una nueva forma de judaísmo. No lo vieron mal por eso. Ahora, muchos de los judíos estaban y eran parte de lo que movía todo el dinero del imperio, era gente muy influyente dentro del Imperio Romano. Entonces, muchos de ellos cuando vieron y le dijeron al imperio, es que el cristianismo no es parte de nosotros. El cristianismo realmente es una religión nueva que rechaza a Adonai o a Dios o a Jehová y que dice que Jesús es Dios. Y entonces, en ese momento se rompe totalmente en la mente del imperio que el cristianismo es parte del judaísmo. Y entonces el Imperio Romano no tenía ningún problema con las religiones, siempre y cuando no se iniciara una nueva religión. Y como pensaban que el cristianismo era del judaísmo, decían, no hay problema, pero en el momento que supieron que era una nueva religión para ellos, dijeron, esto no está bien, esto está totalmente mal. Y lo que tenemos que hacer es que no lo podemos permitir. Y hubo una pequeña, poco a poco fue incrementando. Si ven, por ejemplo, en la iglesia primitiva, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 9, pueden ver que la iglesia primitiva recibe persecución primero por parte de los judíos. En Hechos capítulo 9, habla acerca de este Saulo, quien fue Pablo después. 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Con qué propósito? A fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, la persecución de la iglesia primitiva inicia primero con el judaísmo. Pero es que el cristianismo no se había extendido a todas partes del imperio. Estaba sujeto a la parte de Judea y de Samaria. Estaba sujeto a la parte de la tierra prometida. Pero es cuando el cristianismo empieza a crecer que el imperio se da cuenta que no es parte del judaísmo, que lo empiezan a ver como una amenaza. Entonces, los emperadores que entraron vieron muy distinto el cristianismo. El problema es que el cristianismo, hermanos, abarca varias etapas de la sociedad. El cristianismo dentro del Imperio Romano no solamente era de los pobres, sí, se inició con la gente de los esclavos, sí se inició con la gente pobre, pero empezó a tocar partes de la sociedad de la cual no estaban acostumbrados. Empezó a tocar empresarios como a Lidia, empezó a tocar a funcionarios.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Es verdad, como aquel tesorero de la ciudad que ayudó a Pablo. Entonces, cuando el cristianismo empezó a infiltrarse por el imperio, hermanos, no se podía negar. Era algo que estaba llenando toda la sociedad del imperio. Por ejemplo, algo que hicimos un estudio cuando trabajaba para McDonald's, ahí aproximadamente por el año 99, y el estudio es, ¿cuándo es que la población latina va a llegar a su auge? ¿No? En aquel tiempo, aunque no lo crean, la población afroamericana era la minoría más grande. Y entonces calcularon y dijeron, bueno, en 6 años, o sea, 2005 más o menos, la población latina va a superar la población afroamericana, en 6 años solamente. Entonces, uno de los estudios que hacía, hermanos, que dicen, ok, lo que podemos ver es que podemos ver la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, decían. Y la ciudad de Los Ángeles te va a dar una idea de cómo van a ser todas las ciudades del país. ¿Por qué? Porque ciertamente no es lo mismo que dos anglosajones tengan un bebé y que un mexicano y una mexicana o dos latinos tengan 5. O sea, todos estamos de acuerdo que normalmente la población latina tiene más niños que la anglosajona. Y lo mismo la afroamericana. O sea, normalmente los afroamericanos también tienen muchos niños. Entonces, la superación de población iba a ser inmediata en 6 años. Dijeron, en 6 años va a pasar esto. Pero realmente pasó como en el 2004, creo que 2003. Entonces, cuando ves la ciudad de Los Ángeles, aquellos que han ido a la ciudad de Los Ángeles, a mí me impactó cuando la visitamos ahí por cerca del 2000, 2001, creo que fue la primera vez que fuimos para allá. Ves una fusión inmigrante de barrios chinos y todo lo demás, japoneses, asiáticos, y luego ves la parte latina. Lo que a mí me sorprendió ver muchísimo latino, hermanos, que no hablara bien español. Eso fue el primer, dije, wow, o sea, y eran muchos de los hijos de inmigrantes que ya tenían tiempo aquí. En este contexto, se decían, así se proyecta Chicago. Por ejemplo, ayer que visitamos Chicago, eso es lo que vemos. Vemos una cantidad de latinos que ya no hablan español, que son parte de la sociedad. Entonces, cuando en un gobierno se infiltra, en este caso una raza, o en el caso del cristianismo, una fe, es difícil desarraigarlo, es difícil arrancarlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer tiene que ser leyes o decretos que puedan remover aquello que se le echa la culpa de todo lo que le está pasando al país. Entonces, ¿qué sucede? Eso es precisamente lo que sucede con el cristianismo en el primer siglo. El primer siglo, lo que pasó fue que empezaron a ver el cristianismo y dijeron, el cristianismo está creciendo a pasos agigantados y no lo podemos detener. Se está infiltrando en el Senado, se está infiltrando en la sociedad alta, se está infiltrando en la riqueza. Es algo, la gente noble, como ustedes recuerdan la parte de Pablo, o sea, la gente rica, la gente poderosa se estaba haciendo cristianos. Y esto era un problema real. Entonces, ¿cuál es el problema que ven los judíos? Estos nos están quitando nuestros filigreses, nuestros seguidores, nuestros miembros, pero los judíos se convertían al cristianismo. Y luego decían los romanos, estos nos están quitando nuestros seguidores, adoradores, porque había la religión greco-romana, entre ellos había una parte que adoraba al dios o al emperador, a Trajano, y había templos en cada ciudad de la adoración a Trajano, y decían, nos están robando estos, porque toda la religión cristiana decía, no vamos a hacer idolatría, no vamos a adorar al emperador, el único Señor, el único Dios es Jesús. Entonces, esto amenazaba a ello. Entonces, para tener este tipo de vida tenía que haber ello. Así es como empieza la persecución dentro de la iglesia primitiva. Si vemos la primera carta de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 4, también se ve esta visión. Y si ven el mapa, reconoces que en el mapa indica que Corinto ya se encuentra dentro del mundo romano, o sea, no está en el Medio Oriente. Corinto está en la parte europea y Corinto ya es una sociedad en su totalidad gentil. Por lo cual, primera carta de Corintios capítulo 4, dice ahí en el versículo 8 y 9, muestra lo que estaban pasando los cristianos. O sea, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿qué pasaría si de pronto hay un decreto en contra de la religión cristiana de un país? ¿Qué pasaría si ya saben que de pronto no pueden hacer cultos? No se va a poder llevar a cabo esto y cualquiera que se encuentre haciendo esto, pues se le va a meter a la cárcel. ¿Qué sucedería entonces, hermanos? ¿Qué creen que harían? ¿Qué harían ustedes? Vamos a empezar por esa parte. ¿Qué harías tú si te dicen niega tu fe para que tengas una vida cómoda o una vida plena en el mundo? ¿Qué harían ustedes, hermanos? No se amontonen, sé que están cansados, ¿ok? El hermano Luis llegó a las 3 de la mañana, así que está cansado el hermano. Todos estamos cansados por la caminata. Los hermanos del hermano de la Torre caminó ayer como nunca había caminado en su vida. Pero bueno, es parte del show. El hermano Armenta los cansó demasiado para que durmieran bien. Pero es parte del show. Pero, ¿qué harías? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué harías tú, hermano? Hermano Sergio, ¿qué harías tú? La pandemia nos dio una idea, ¿no? Regresar a las casas. ¿Eso es lo que haríamos? Y si estuviera prohibido con riesgo de arresto, ¿qué harías? ¿Qué sucedería si de pronto toda la comunidad se torna contra ti? Esto es, si dijeran, bueno, es la mejor manera de entenderlo. Disculpe que lo compare con eso, pero la manera que lo podemos entender nosotros. Si dijeran, si usted nos muestra dónde hay un inmigrante indocumentado, le vamos a dar $5,000. Ah, dicen unos, me hago rico, ¿no? O sea, es la manera de compararlo. O sea, ¿qué pasa? Te enfocas en una población y dices, ellos son los culpables de mis desdichas. Pero es una cortina de humo. Es pan y circo. Esto es, hago que la sociedad se enfoque en esto mientras yo hago esta otra cosa. ¿Sí se fijan, hermanos? Es lo que hace un gobernador, es lo que hace un imperio. El imperio sabe cómo hacer lo que es una cortina de humo. La sociedad, por ejemplo, existía en la ciudad una acrópolis. ¿Qué es acrópolis? Es la ciudad en la cima. Todas las sociedades tenían una acrópolis. Y la acrópolis, la ciudad de la cima, era donde estaban todos los altares. Aquí ya no hay acrópolis. No solamente era el acrópolis de esa manera, no solamente era la manera en que se movía toda una sociedad. El cristianismo ataca directamente los acrópolis. El cristianismo dice la idolatría está mal. El cristianismo dice no existe Apolos, no existe Afrodita, no existe, los dioses son paganos y si tú participas de eso estás mal. El cristianismo atenta contra la esencia del imperio romano. Por eso era aborrecido, hermanos. Es como la mejor manera para entendernos nosotros el día de hoy, es como si tú eres católico romano y tu madre es muy católica romana, hay gente de hueso colorado y gente de boca colorada. ¿Sí ven la diferencia? Hay gente que lo practica y hay gente que solamente dice que lo practica. Y te conviertes, vos dices, no, es que esto está mal. Es que esto está mal. Es que esto está mal. ¿Cómo te ven a ti? Ya no te ven bien tus familiares. Eso es lo que estaba haciendo el imperio. El cristianismo estaba borrando toda esa parte que ellos entendían como algo ideal. El Coliseo es una de las estructuras más bellas e impresionantes que hay. Inicialmente el Coliseo, cuando se hace, cuando se empieza a diseñar, se hace a la estatura de aquel emperador, ¿verdad? Tito Vespasiano lo quiere hacer, bueno, el emperador Tito lo quiere hacer, el emperador no lo puede hacer, su hijo viene y lo acaba el proyecto, pero él lo inicia y quiere hacer algo que declare la gloria, ¿verdad?, de Roma. Un coliseo increíble. Y cuando tú ves el coliseo, bueno, si tú lo vistas el día de hoy, en una parte del coliseo se encuentra una cruz. Y la cruz se encuentra en este lugar porque era el lugar donde estaba el emperador. La pregunta es ¿por qué? Porque el emperador tenía tanto poder que él decía en forma de decreto, ¿verdad? Hagan esto o hagan aquello. Hagan esto o hagan aquello. Cuando visitamos el Coliseo por primera vez, hicimos el tour, tuvimos una guía que al parecer había estudiado su curso para poder guiar, y lo primero que dijo fue lo siguiente, fueron sus palabras. Las historias que ustedes han escuchado de que aquí han muerto muchos cristianos, no las crean, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente trata de borrar la historia, de negar lo ocurrido, porque si borras la historia, si niegas lo que ocurre, entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cambias el futuro, lo puedes volver a hacer. Si niegas y borras lo que hay antes, lo puedes volver a hacer. Entonces, si tú ves el Coliseo, por ejemplo, ¿qué era esa? Ahí donde estaba la cruz, es donde estaba el emperador, como pueden ver ahí. ¿Qué era eso? Era una serie de luchas, pan y circo. Por ejemplo, yo le decía, creo que era Adriel, o ayer no sé con quién hablaba, tal vez era con Alex, creo que hablábamos de esto, y le decía, mira, por ejemplo, creo que era también con Sinaí. Le digo, o sea, tú no puedes comparar un partido de Tigres, por ejemplo, con la gente del estadio, con algo del Azteca. Pero le decía, Alex, pero no puedes comparar el costo de los boletos. Y hablamos de por qué se traen el fútbol para acá. El fútbol, hermanos, que a todos nos gusta, es pan y circo. El fútbol es, te voy a entretener mientras hago lo que tengo que hacer. Te entretengo y hago lo que yo quiero hacer. Entonces, las ciudades están representadas por estos coliseos modernos. En aquel tiempo, ¿verdad?, no era dos equipos de fútbol. Eran gladiadores. Y un gladiador representa una región. Y otro gladiador representa otra región, ¿verdad? Un equipo representa a la sociedad pobre, a los albañiles, los tigres, ¿no? Y otro equipo representa a la sociedad rica de la ciudad. ¿Estoy de acuerdo, hermanos? Por el dinero, ¿no? Entonces, es esta representación de ciudades, donde aún dentro de la iglesia hay como choques, ¿no? Que los míos son mejores, que los tuyos son mejores, cuenten las copas. Eso te podríamos hablar después. Pero en el caso de ellos, hermanos, esto era pan y circo. Ahora, aquellos que les gusta el deporte, hermanos, le decía yo a Alex ayer, por ejemplo, o sea, tú no puedes comparar un partido de fútbol con un partido de americano. Es increíble un partido de fútbol americano. Primero por el costo de los boletos. O sea, un partido de fútbol, 30, 40, 50, 100, pero los de fútbol americano, hermanos, hasta $5,000, hermanos. Es increíble el costo. Estamos hablando del acceso a ver un partido de 2 o 3 horas. ¿Qué hacían en aquel tiempo? Eso era literalmente el Coliseo, era pan y circo. Los dejaban pelear, tenían una estructura increíble debajo, subían fieras y podían matar, y era algo increíble, esclavos y todo lo demás. Pero dentro de este Coliseo, dentro de esta idea de los gladiadores y todo lo demás, hay una parte oscura, es la parte de la persecución cristiana. O sea, por ejemplo, si tú ves a Pablo, ¿creen todos que Pablo es apóstol, hermanos? ¿Creen que está inspirado por el Espíritu Santo? Veamos lo que él dice. Dice, 1 Carta de Corintios 4, versículo 9 y 10. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta parte de espectáculo del mundo es esta parte de la manera en que empezaban a morir los que dirigían la iglesia primitiva. O sea, 11 de los 12 apóstoles mueren literalmente una muerte de persecución. Y el último muere, no muere porque lo aventaron a una caldera, pero no muere, muere de anciano, pero aún también lo torturaron. Entonces, cuando ves tú, por ejemplo, esta fotografía, ves el Coliseo Romano. ¿Por qué la arena? Le ponían arena, porque la arena consume la sangre. Por ejemplo, cuando plantas un árbol o una flor, una maceta, ¿qué te recomiendan? Con la tierra, que tiene todos esos ingredientes fértiles, le echas arena y la mezclas. Porque la arena lo que hace es consume la sangre, consume el agua y la preserva. Entonces, cuando tú ves esto, tú dirías, bueno, yo no me imagino, por ejemplo, al hermano Sergio Calderón en un coliseo. O sea, estamos hablando, vamos a entenderlo, ¿ok? Me habló una hermana de Maryland, por ejemplo, me dice, hermano, oren por mí, oren por mi esposo. Lo que pasó es que pues, mi esposo trabaja en construcción, dice, fue a traer material y ya no regresó, lo agarró inmigración. Se oran por nosotros. O sea, son cosas que no entendemos, porque de pronto ya lo agarraron. Entonces, imagínate la iglesia primitiva, hago una comparación, ¿ok? La iglesia primitiva, hermanos, de pronto ya agarraron al hermano. Porque la primera pregunta que le hacían a los que agarraron era bien sencilla. ¿Tú crees que el emperador es Dios? Digan que no, a la cárcel. O sea, porque regla del imperio es, el emperador es qué, hermanos, es Dios. Es regla del imperio. Ellos tenían que negarse a sí mismo antes de hacerlo. Si ves, por ejemplo, esta fotografía, esta imagen, por ejemplo, puedes ver aquí a un sinfín de niños. ¿Por qué? Porque es como que si tú crees, tus hijos creen. Pero hay varias cosas que vamos a ver, no solamente se ve eso. Se ven estacas o cruces colocadas dentro de la arena del Coliseo y donde la gente es quemada. Porque se estaba anocheciendo. Servían como lámparas para ver el espectáculo. A eso se refiere Pablo. Hemos venido a hacer espectáculo. Espectáculo de todo el pueblo. Cuando vemos la persecución, por ejemplo, ¿eh? Vemos cómo colocaban a los cristianos en estacas. Literalmente, imagínense cuánta gente no agarraron. O cuánta gente no agarran hoy. Esa idea de que tenemos que pasarlo por las cortes, allá eso no existe. El imperio es el imperio y hace lo que quiere. Entonces, ¿qué hacían? Los ponían en estacas y como no había luz eléctrica, ellos alumbraban las calles principales de Roma. Y entonces, cuando nos está guiando esta persona, lo que hace es que dice, eso no existió. Y entonces uno tiene que evaluar. Bueno, ¿le vamos a creer a alguien que dice que no existe? ¿O le vamos a creer a todas las cartas de los hermanos de la fe en el primer siglo, a todas las evidencias arqueológicas que hay en cuanto a esto, y a todos los escritos fuera de la iglesia primitiva que hablan acerca de esta persecución? Entonces, cuando ves esto, hermanos, esto era una persecución increíble. Una de las cartas dice, por ejemplo, esta fue la forma por la cual perseguían a la iglesia primitiva, ¿ok? La manera que lo hacen, hermanos, un gobierno, el imperio es, queremos hacer algo en lo que te podamos culpar automáticamente. Entonces, lo estoy comparando con el propósito de poder entender cómo pensaban en aquel tiempo, ¿ok? Por ejemplo, cuando alguien dice, por ejemplo, todos los inmigrantes son malos, pues la gente se lo cree. O sea, si tú hablas con un anglosajón, se lo va a creer, porque dice, oye, pues es que nunca ha platicado, que nunca ha convivido, que nunca se ha sentado, pues la gente se lo va a creer, manos. Entonces tenemos que entender que esto es algo muy lógico, ¿no? Recuerdo cuando fuimos a Belín la primera vez y nos sentamos con el director y dice, es que nosotros no pensamos que ustedes eran así, porque nunca ha convivido con gente latina. O sea, es un concepto que tenemos. Lo mismo tenemos conceptos de la raza afroamericana, que generalizamos y a veces no es así. Bueno, ¿cómo podían encontrar a la iglesia para poderlos atormentar? Una de las cosas que hicieron fue malinterpretaron la práctica de la cena del Señor. Y dijeron, ¿ok? Es que ellos comen humanos. Cuando se reúnen a sus servicios, ellos comen seres humanos, ellos toman sangre. Y dicen entonces, oye, está muy cruel la cosa, ¿a poco no? Porque ellos cuando oran, porque tenían infiltrados, decían, cuando oran, dicen, vamos a partir el cuerpo y vamos a tomar la sangre. Quiero decirte que la iglesia primitiva no permitía que nadie más participara de la cena, a menos que fueran cristianos. Si había visitantes, no permitían que participaran de esto, hermanos. Entonces, los únicos que sabían que era esto eran los que participaban, no los que no participaban, no los que no sabían. Entonces, el cuerpo es partido, se lo están comiendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es que hemos partido. Pues el imperio dijo, es que estos son caníbales. Es gente que se están comiendo el cuerpo humano de los niños. Por ejemplo, dice ahí que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollamos, mojamos el pan y empapamos en la sangre, comemos un pedazo cada uno, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojaron bañado en sangre del niño, que en las tinieblas que ocasionan el forcejeo de los perros, alcahuetes, dice este, de la torpeza nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular. Y aunque ha tiempo de que la fama los imputa, dice, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Esto es, dicen, ellos son hermanos, hay poligamía, o sea, el que está encargado, los obispos, tienen varias mujeres y todos son sus hijos, porque les llaman hijitos míos, y entonces tienen varias mujeres. Entonces empieza como a malinterpretar la práctica cristiana. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces dicen, ok, de esta manera sabemos qué hacen. Y entonces, cuando se dan estas cartas, hermanos, y se empieza a ampliar, por ejemplo, en Romanos, ahí si vamos en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8, nuestro hermano, pues no nos va a enseñar porque ya no lo sabemos. Va a repasar el himno de Más que Vencedores, la verdad. Entonces es un himno hermoso, creo que es uno de los mejores que ha hecho nuestro hermano Luis Salazar. Entonces, en esta profecía, en Romanos capítulo 8, en el versículo 31, en adelante, se muestra más o menos lo que iba a pasar la iglesia primitiva y se muestra más o menos lo que ha de ocurrir en los próximos 20 años. 20 años, ¿no? Entonces, cuando dice Pablo, por eso, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién se el condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas ¿de qué? De matadero. Porque ¿qué era el matadero? El Coliseo Romano. ¿A quién se le escribe esta carta? A los romanos. Entonces, tú tienes que visualizar esta tortura, esta masacre contra la hermandad en cuanto a la mala interpretación de sus prácticas. Y entonces, cuando tú ves, por ejemplo, la carta el libro de Apocalipsis, ves los distintos emperadores, hermanos, muy crueles. O sea, desde Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, pero Nerón fue uno de los más crueles, hubo persecución contra la iglesia primitiva. Ellos tenían que negar su fe para vivir, y muchos negaron su fe. Ellos tenían solamente que decir enfrente de un soldado romano, creo que el emperador es Dios, y los dejaban libres, hermanos. Pero esa confesión iba en contra de la esencia del cristianismo. No hay otro Señor más que Jesús. No hay otro Rey más que Jesús. No hay otro Dios más que Jesús. Entonces, esto va en contra de. Entonces dice el emperador, ¿cómo le hacemos? Si tú lees historia fuera de la parte religiosa o cristiana, el emperador lo que quería hacer, hermanos, es que tenía muchos problemas. El imperio tenía problemas con el ejército, con batallas que habían perdido. Tenía problemas con riqueza, aunque no lo crean, no estaban llegando a un punto de bancarrota por los excesos de los placeres de la carne. Es como este país, o sea, es insustentable la deuda externa. Es como México, ¿no? Le dan a la gente mayor dinero, está bien, pero ¿de dónde? A los jóvenes, está bien, pero ¿de dónde? Me dice Alex, no, es que ya no les llegó el cheque a los muchachos. ¿Cómo? Pues que no llegó, pues a ver, pues que ¿de dónde vas a sacar todo esto? Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno lo que se hace es que pone una cortina de humo. O sea, los voy a entretener con esto mientras hago todo esto. ¿Todos me están siguiendo? Entonces dice Nerón, viendo la ciudad de Roma, dice, yo quiero reestructurar la ciudad de Roma. Entonces, lo que quiero hacer es que estos barrios pobres, feos, los queremos hacer hermosos para nuestros senadores, pero hay leyes que no les podemos quitar la tierra. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos quemar la ciudad, pero, y luego le echamos la culpa a los cristianos. ¿Sí ves cómo va toda la mano, hermanos? O sea, la razón por la cual estamos en deuda es porque los inmigrantes se roban todos los impuestos. Esa es la culpa de ellos. Si yo arreglo esto, se arregla todo. No se va a arreglar la deuda externa con eso. Entonces dice Nerón, si le echamos la culpa a los cristianos, ¿qué pasa? Vamos a quemar la ciudad. Es lo que está haciendo Israel ahorita en Gaza. Vamos a destruir la ciudad. Ya destruida, ¿qué van a hacer? Destruimos la ciudad y luego ya entramos y la reconstruimos como queremos. Pero para destruirla necesitamos a alguien culpar. Entonces, esa fue la gran persecución de la que habló Pablo. ¿Por qué? Porque estaban agarrando gente por doquier. Porque el imperio estaba lleno de cristianos ya. Y entonces, cuando agarraban hermanos y hermanas, que son nuestros hermanos y hermanas, aunque nunca los conocimos, empezaron a matarlos a todos, o sea, para poderlos, usarlos como petróleo, hermanos, para quemar las calles, es increíble. Empezaron a hacer esto de tal manera, hermanos, que los usaron como espectáculo. ¿Verdad? En México, a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, ¿verdad? La lucha libre. Espectáculo, ¿no? Una vez vi un luchador, ¿verdad? Porque a mí me encantaba la lucha libre de pequeño. Y traían bolsitas de sangre o de pintura, hermanos. Se le pegaba y se le cayó la bolsita. Pues estoy niño, pero no me va a ser tonto a mí. Entonces, pero aquí la sangre, hermanos, despierta la adrenalina. Que 2 equipos se golpeen ahí en la cancha, pues está muy buena la cosa, depende de quién eres. O sea, esto es algo que despierta. Entonces, pan y circo, entretenemos y los entretenemos con los culpables de por qué estamos en las ruinas. Nada que ver los cristianos. O sea, ellos tenían que glorificar a Dios a través de su sacrificio. Y por eso esta pintura muestra. Porque sí, o sea, si a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, una película como Jurassic Park, donde un dinosaurio se devora a un ser humano, o sea, ¿a poco no? Y le quita un brazo, dices, wow, está muy padre, o sea, pero son efectos especiales. Pero ¿qué sucedería si lo pudiéramos tener eso en vivo, hermanos? ¿Qué sucedería si puedes tener leones, osos, leopardos en jaulas debajo del Coliseo, los estás picando y no les das de comer por 2-3 semanas, vos te los subes donde hay gente, seres humanos? ¿Cómo están los hermanos? Bien, eso es bueno. Que los lleven a Alcatraz con cocodrilos, eso es bueno. Es un gozo por el dolor ajeno, eso es bueno. Se generaliza esto. Está bien que pase esto, es bueno. Entonces, no, la ciudad no se iba a dejar de quemar por esto, pero la ciudad se iba a sentir, ya nos vengamos de quien lo hizo. ¿Y quién estaba disfrutando de esto más? El emperador. Hago lo que quiero, les doy pan y circo, yo hago lo que quiero, no se van a dar cuenta de las peleas que estamos perdiendo y está todo muy bien. Cuando esto sucede, hermanos, la iglesia primitiva empieza a reunirse en la ciudad de los muertos, el necrópolis, la ciudad de los muertos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, necrópolis, hermanos, en Roma, si tú vas a Roma, te invito a que vayas, por ejemplo, a las catacumbas, son túneles por debajo de toda la ciudad de Roma, hermanos. Y en esos túneles lo que se encuentra, hermanos, son lugares de reunión, porque aún iban a las casas. Entonces, ¿dónde nos vamos a reunir? Pues había túneles, hermanos, como laberintos, y había lo que se conoce como criptas en las catacumbas, lugares de cantera, donde la iglesia se podía reunir. O sea, nunca pensaríamos que esto pasaría. ¿Por qué? Porque los romanos no van a ir donde están los cementerios, donde están los muertos. Y es lo que hacían. Ahora, prueba de esto, de estos cementerios que significan lugar del sueño, tienen que ver con qué hicieron, qué tenemos. Como tenemos una membresía en la cual muchos de ellos están corriendo de un lado para otro, hermanos. Muchos de ellos no tienen muchos estudios. Pues lo que tenemos dentro de estos lugares de reunión, tenemos símbolos. En Patmos, por ejemplo, tenemos este pez. Jesús Cristo de Dios, Hijo del Salvador. Tenemos símbolos dentro de ello, porque había mucha persecución. O sea, ¿y entonces qué tenemos? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, ¿de qué? De matadero. Entonces, ¿y qué tenemos? Tenemos estas lecciones, estas lecturas que dan los apóstoles, que ya leímos un poco acerca de ello. Por ejemplo, este lugar es un lugar de reunión en Malta, hermanos, en la isla de Malta. Esa mesa que ven ahí redonda es donde se celebraba la cena del Señor. ¿Y cómo sabemos de esto, hermanos? Porque hay frescos que datan al primer siglo y estos frescos son símbolos. Entonces, puedes imaginarte tú reuniéndote en el sótano de tu casa, no cantando muy duro. Dices, eso no puede pasar, pero eso pasó. Eso pasó apenas en Egipto, eso pasa en China el día de donde la iglesia se reúne. No cantes muy duro, hermano, porque si cantas muy duro se van a dar cuenta los vecinos, nos van a echar la policía y 3 años a la cárcel. O sea, esto es algo real que pasa todavía al día de hoy. Lugares de reunión donde se reúne la iglesia, muy profundos, donde tienes que subir y tienes que escalar mucho, ¿para qué? Para estar ahí. Y estos son símbolos que fueron labrados a mano por la iglesia primitiva. O sea, como este símbolo, ¿verdad?, de victoria. ¿Qué tiene? Una hoja de laurel, victoria, vencedores, y una paloma. ¿Qué indica? Nuestra paz que nos dio Jesús es nuestra victoria. Estamos seguros que aunque muramos en catacumbas, estamos en victoria. Este símbolo que se ve muchísimo, el símbolo de la resurrección. Y una vez más, que tenemos una corona de laurel. Victoria. O sea, tú te imaginas a los hermanos labrando esto en las piedras abajo de las catacumbas para que cuando se encuentren muchos años después digan, ese símbolo nos dice a nosotros esto. En esto es la resurrección de Cristo. Y una vez más tenemos el laurel. Tenemos un ancla en forma de cruz. Tenemos un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos el pan y los peces, el jugo de la vid, tenemos criptas, lugares de reunión. Entonces, podríamos simplemente ignorar, hermanos, todo lo que pasó y decir esto nunca ocurrió o borrarlo de nuestra mente, pero si tú borras eso de la mente, no vas a entender Romanos 8, no vas a entender 2 Corintios 4, no vas a entender Filipenses capítulo 1, no vas a entender 1 Corintios capítulo 4, no vas a entender el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis realmente era persecución, tras persecución, tras persecución, tras persecución, tras persecución. ¿Verdad? Las criptas son cuartos mayores donde la iglesia se reunía en forma subterránea. Y esto es una de vista de pájaro, hermanos. Ven ahí, no sé si lo pueden ver, hermanos, ven ese hoyo, ese como parece como pozo, eso proveía aire acondicionado o aire adentro, hermanos. Debajo de este lugar, hermanos, están todas las catacumbas y los símbolos que mostramos. Debajo de este lugar nada más, hermanos. Y está a unos 20 minutos caminando del Imperio Romano, de la plaza central del Imperio Romano, de la Vía Sacra, como se llama. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, nosotros creemos en Jesús, hermanos. Okay. Entonces, tú y yo creemos en Jesús, pero bendito al Señor que no ha permitido que pasemos por este tipo de persecución. Que vivimos en un país donde hay una protección increíble de religión. Pero no quiere decir que siempre va a ser así, hermanos. Si no, pregúntale al Che Guevara y a Castro, cuando se reunieron ahí en Ciudad de México para preparar la gran caída de Cuba. Y si vas a Cuba, ves los templos católicos sin imágenes fuera, porque no se puede promover la religión. O sea, uno nunca piensa que un país puede caer a ese nivel, a una esencia principal por el cual fue fundado. La razón por la cual se fundó este país es para la libertad de religión. Por eso vinieron los peregrinos de allá de Inglaterra. Pero nunca sabe, hermanos, si esto va a ser así. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La verdad. El Coliseo Romano nos muestra, hermanos, nos da una idea de la persecución que vivieron ellos. Por eso lo mínimo que podríamos hacer nosotros, hermanos, es, sin este tipo de persecución, vencer. Ser victoriosos, pero para ser victoriosos tenemos que negarnos, aborrecernos, rehusarnos, y esto es algo muy complicado, muy, muy complicado. Acabo con una ilustración y luego si hay algún comentario me lo pueden dar o una pregunta. ¿Para qué sirve la persecución? ¿Qué función tiene la persecución? ¿Verdad? Siempre regreso al punto de los mariscos, ¿no? No es lo mismo comer un pez del mar que un pez del río, que un pez de una pila de criadero. No es lo mismo. Es como la gallina. Si tú pruebas una gallina que está así naturalmente, que se cría, sabe hasta la carne diferente, hermanos. Lo mismo es un pez. ¿Por qué? Porque el pez en el mar, hermanos, no solamente está bajo sal, pero está bajo continua persecución de los otros peces. Que cuando tú agarras un pez para comer del mar, hermanos, este ya sobrevive un cierto tipo de persecución de peces más grandes. ¿Y nunca has visto el pez, hermanos, cuando viene un pez más grande, cómo se oculta, cómo nada bien rápido, hermanos? Pues toda esa nadada que da, hermanos, es puro músculo. Ese es puro músculo que te estás comiendo. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, la iglesia primitiva creció. Es cuando la iglesia primitiva no es perseguida, es que la iglesia ha perdido su poder dentro de la sociedad y se ha hecho más de la sociedad. Cuando se utiliza la religión para la política, la religión para la prosperidad, en vez de la religión para declarar a Cristo Jesús. A veces se utiliza también una forma de la emoción, del estado emocional para la religión, el evangelio de la emoción. Si no te sientes bien es porque pues no eres buen cristiano, no es cierto. Si tú ves la escritura, no siempre estaban bien los cristianos, emocionalmente hablando. La persecución permitió que la iglesia creciera. La falta de presión ha hecho que la iglesia disminuya. La idea es que cualquier prueba que tú tengas el día de hoy, yo no sé cuáles pruebas tengas tú, puede ser más que vencedor si te niegas a ti mismo. ¿Okay? Y esta semana miraremos todo lo que es la victoria en cuanto a estar en Cristo Jesús. Okay, voy a abrirlo para preguntas o comentarios. Preguntas o comentarios.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.